Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Lunes 18 de mayo, bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo les va aquí con el himno nacional argentino en este día en la versión de Patricia Sosa? Yo soy Eugenia Quirelli y arrancamos una nueva semana de Radio Escuela, estos segmentos educativos para vos que estás cursando este año cuarto grado o quinto grado. Clases con contenido educativo por radio gracias a la inmensa labor, el trabajo arduo de docentes, maestras, maestros, profesores, que en este momento excepcional como en el que estamos viviendo y con el apoyo del Ministerio de Educación, Secretaría de Medios y Televisión Pública y también la Radio Pública, acompañan a niños y niñas de todo el territorio argentino en todos los niveles. Sabri Flax es nuestra maestra de cuarto y quinto. Sabri, ¿cómo va? Buena semana.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, te veo contenta y con una escarapela en el guardapolvo.
Ah, sí, porque como habíamos anticipado el viernes,
sí,
que dijimos que hoy era el Día Nacional de la Escarapela.
Sí, además, ¿sí? Qué bien.
Y comento un datito.
Dale.
Así como para que tengamos en la cabeza, que el 18 de febrero de 1812, a pedido de Manuel Belgrano,
sí,
sí, un personaje muy importante en nuestra historia, el primer triunvirato instituyó la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y el color era blanca y azul celeste, porque viste que no es ni azul ni celeste,
no,
el color. Se llama azul celeste.
Ajá.
Pero ¿sabés qué? Recién el 18 de mayo de 1935, o sea, bastantes años después.
Un día como hoy, pero del año
1935.
Ajá.
Fue instituido como el Día de la Escarapela por el Consejo Nacional de Educación, que es ese consejo donde se juntan todos los ministros de educación de las provincias.
Fantástico.
¿Sí? Y el origen de los colores y las razones por las que fueron elegidos, ¿sabés que todavía no puede establecerse con precisión?
¿En serio?
En serio, es como un mito de,
wow,
nuestra historia argentina.
Muy bien, entonces, a partir de hoy, lunes 18, todo el mundo y durante la semana de mayo con la escarapela puesta, ¿eh?, para acompañar esta semana de mayo que arranca en el día de hoy. Y nosotros arrancamos con Seguimos Educando.
Primaria. Ciencias naturales.
Ciencias naturales, ¿qué vamos a ver hoy en este comienzo de semana, Sabri?
Bueno, ¿se acuerdan que clases pasadas estudiamos algunas propiedades de los materiales en función de su capacidad para conducir calor? Hablamos de esta palabra rara, conductividad térmica.
Sí.
Pero como sabemos, existe una gran diversidad de materiales. ¿Se acuerdan que habíamos diferenciado entre materiales y objetos?
Sí, claro.
¿Sí? Un objeto puede ser de muchos materiales distintos,
exacto,
como por ejemplo las cucharas que habíamos utilizado para la experiencia anterior.
Cucharas de metal, de plástico, de madera.
Claro.
Sí.
Bueno, los materiales pueden agruparse en familias en función de su origen y de las características que tienen en común.
Bien.
Por ejemplo,
a ver,
si tenemos un cajón,
sí,
con cuchillos, tenedores, cucharas, cucharitas, un estante con tazas, una caja con juguetes.
Sí.
Bueno, ¿qué nombre le pondríamos a los materiales de los que están construidos estos objetos? Por ejemplo, el cuchillo y el tenedor. ¿De qué material sería?
Habitualmente.
Habitualmente
es metálico.
Exactamente. Entonces le pondríamos en la familia de los metales. Y las tazas, por lo general, son...
Son de losa o
de
cerámica.
¿Sí? Sí. Entonces lo pondríamos, sí, en la familia de los cerámicos.
Ahí va.
¿Sí?
Bien.
Y así podríamos ir ubicando cada objeto de acuerdo al material del que están hechos.
Perfecto.
¿Sí? Seguramente los juguetes infantiles los pondríamos en la familia de los plásticos.
Ah, sí.
¿Sí? Pero bueno, si te parece, Euge, escuchamos algo muy interesante sobre esto de la familia de los materiales que nos va a esclarecer un poco.
De la serie Piedra Libre, mira.
A los materiales que comparten las mismas características y funcionan de modos similares, se los puede agrupar en familias de materiales. Los plásticos, por ejemplo, son muy livianos y resistentes. Es por eso que se utilizan para hacer infinidad de objetos. Lapiceras, autos, electrodomésticos... De todo. Otra familia de materiales muy útil es la de los cerámicos. Los platos, las tazas, los azulejos, los ladrillos están hechos por materiales de esta familia. Suelen ser duros, pero frágiles. Además, existe la familia de los metales. Los metales son excelentes conductores del calor y de la electricidad. Estos son materiales dúctiles, duros y muy resistentes. Es por eso que se utilizan para fabricar grandes máquinas, como trenes, camiones y tractores. Como ven, cada familia de materiales se usa con un fin diferente.
Bueno, sobre las familias de materiales, estoy viendo así, como a simple vista sobre la mesa, ya veo materiales distintos, ¿eh?
Claro, por ejemplo, ¿cuál?
Y hay plásticos, claro. hay madera, hay metal, hay un poco de todo.
Sí, porque bueno, son muchos los materiales que sí. Los podemos agrupar en tres familias, como decíamos, los metales, los plásticos y los cerámicos.
Sí.
¿Sí? Pero ¿por qué les llamamos familias?
¿Por qué?
Se refiere justamente a que dentro de ese grupo pondremos a los diferentes tipos de metales, como el oro, la plata, el hierro, el aluminio, son muchos metales,
claro.
¿Sí? Pero los agrupamos a todos juntos.
Excelente.
Lo mismo vale para las otras familias. Hay varios tipos de cerámicos, varios tipos de plásticos diferentes también.
Bien, bien.
Y cada familia tiene una serie de propiedades en común. Antes, bueno, en el audio escuchábamos, ¿no? Que quizá los metales son más resistentes, uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, los cerámicos son duros,
sí.
Pero también son frágiles.
Son frágiles, claro.
¿No? Entonces, bueno, tenemos un poquito y un poquito. Cada material sí. Va a servir para cosas diferentes.
Es cierto,
¿sí?
Muy bien.
Hay también excepciones porque, por ejemplo, decimos que los metales funden a altas temperaturas. ¿Sí?
Sí.
Es decir, que los podemos fundir,
claro.
¿Sí? Con temperatura con mucho, mucho, mucho calor. Pero el mercurio,
sí.
Que es un metal
sí.
Líquido,
sí.
Se funde a 37 grados centígrados bajo cero.
¡Epa!
Es decir, una temperatura muy, muy, muy fría.
Claro.
Sí, o sea que
congelado.
Hay excepciones.
El mercurio, ustedes saben, ¿no? Digamos, la manera que tienen a lo mejor en casa de tenerlo ahí, de poder observarlo es... En el termómetro, cuando
claro.
Tu mamá, tu papá, algún familiar te está tomando la fiebre, ese líquido que está dentro del termómetro, eso se llama mercurio.
Sí. Mm. Bueno, ¿se les ocurre alguna otra característica que se podría agregar a estas familias? Por ejemplo, al plástico.
Sí.
¿Qué característica se le podría agregar?
¿Se puede decir que es liso? Que es como...
Y podría ser.
Que al tacto uno lo toca, en general... No sé, no se me ocurre un plástico rugoso, ¿no?
Bueno,
quizás sí.
Habría que buscar.
Hay que ver
si
hay algún plástico con una matriz medio rugosa, pero
claro.
En general el plástico suele ser lisito,
¿no? Suele ser liso. Bueno, los metales, por ejemplo,
sí.
Bueno, son duros y
sí.
También son brillosos. Tienen brillo.
¿Y fríos? ¿No son fríos también?
Sí.
Bueno,
sí.
Digamos, en su estado natural, ¿no?
Claro.
Si lo calentás está caliente, pero digo, en su estado natural un metal no tiende a ser... más bien frío.
Y bueno, porque tiene que ver, ¿se acuerdan? Con la conductividad térmica.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Los metales son buenos conductores.
Ahí va.
¿Sí? Así que también tiene que ver con eso, con sus temperaturas.
Che, qué interesante, ¿eh? Yo te propongo esto. Mira, estás en tu casa, estás sentado, sentada. Seguramente estás observando una cantidad de cosas, de objetos. Cada objeto pertenece a una familia.
Claro.
¿O no?
Sí. Bueno.
De materiales.
Lo ideal, dejamos una tareita.
Dale.
Podrían hacer una lista de 10 objetos.
Sí.
Sí, de 10 objetos que veas en tu casa y los agrupas de acuerdo a si te parece que pertenecen a la familia de los cerámicos, de los metales, de
sí.
Los plásticos.
Perfecto,
¿sí?
Muy bien.
¿Sabes qué?
Sí.
Hay el plástico.
Sí.
Tiene una historia.
Ah, ¿podemos escuchar la historia del plástico? Sí. Pequeño relato para estar en tema.
El juego de billar hacía furor en el mundo del siglo XIX. Pero existía un problema. Las bolas se hacían de marfil, un material muy caro y escaso que se obtiene de los colmillos de los elefantes. En 1860, un importante fabricante de bolas de billar ofreció un premio al inventor que lograra un material que reemplazara al marfil. Dos hermanos de apellido Hyatt aceptaron el desafío e inventaron el primer plástico del que tenemos noticia. Los Hyatt fabricaron las bolas en un material al que llamaron celuloide. Pero el celuloide, que parecía ideal, resultó ser explosivo. De vez en cuando, el choque de las bolas producía pequeñas explosiones que las rajaban. y suponemos que provocaban la huida de los asustados jugadores. En consecuencia, los Hyatt perdieron el concurso y el jugoso premio que prometía el fabricante de bolas. Pero su invento se utilizó, y se utiliza aún, para fabricar diversos objetos como juguetes, peines y armazones de anteojos, que antiguamente se hacían en un material llamado carey, que se obtenía del caparazón de ciertas tortugas marinas. Sin embargo, el uso más importante del celuloide fue la fabricación de cintas para películas, lo que permitió desarrollar la famosa industria cinematográfica de Hollywood. También, gracias a los Hyatt, quizás los elefantes y las tortugas vivan un poco más seguros.
Interesante, Sabri. Entonces, un material que fue pensado originalmente para una cosa revolucionó un rubro, el cine.
Sí, totalmente.
Mirá
sí,
qué linda historia.
El celuloide.
Excelente. Hasta aquí, Ciencias Naturales. Sí. Cambiamos de materia, seguimos educando.
Primaria. Música.
Y le damos la bienvenida también con su escarapela flamante, Ernesto Granati, nuestro profe de música. ¿Cómo estás, Ernesto? Buena
bien,
semana.
Todo muy bien, ¿cómo andan?
Muy bien, bien, muy bien. Acá contentas de arrancar una semana nueva en Seguimos Educando en Radio Escuela.
Buenísimo. Bueno, yo traje como un poco de un resumen de lo que habíamos hablado de las clases anteriores.
Sí.
Y un poco para profundizar en esta clase algo nuevo, ¿no?
Muy bien.
La primera clase estuvimos hablando de instrumentos musicales, pero nos centramos particularmente en la voz, ¿no? En el funcionamiento de la voz humana,
sí,
y todas las características de la voz. Después aprendimos los registros de la voz.
Ajá.
Nos quedó pendiente escuchar y reconocer, como hicimos con las voces, también instrumentos musicales.
Claro.
Porque también se relaciona con el tema que hablaron antes en Ciencias Naturales, con familias.
Ajá.
Hay familias de instrumento por clasificación.
Sí.
Uno podría decir los que se soplan, los que se tocan con cuerdas. Bueno, tienen nombres esas familias. ¿Ustedes saben algunos?
Algunos. Al comienzo de esta clase de música habíamos visto los
idiófonos.
Los idiófonos, que son, estarían dentro de lo que nosotros conocemos, sí, en general como percusión.
Ahí va.
Son esos que vibran en todo su cuerpo, digamos,
eso,
¿no?
Eso. Después, bueno, los de cuerda, que son un montón, ¿no?
Son un montón los de cuerda y se llaman cordófonos.
Ah,
y los de viento.
Y los de viento, que lo podemos decir aerófonos.
Ajá.
Que también tienen familias, subfamilias,
claro,
digamos, adentro. Están las maderas, están, sí, los metales. ¿Nos falta alguno más? Ah, sí, en percusión, por ejemplo, podríamos tomar en cuenta también los que tienen membranas, es decir, los que tienen parches,
sí,
que son los membranófonos.
Claro.
Y también existen otra familia que a veces no se los toma tan en cuenta, que son los electrófonos.
Ah.
Que son, por ejemplo, todos los instrumentos que conocemos, sintetizadores, teclados, electrónicos,
sí,
que tienen sonidos grabados, a veces adentro, ampliados,
claro,
etcétera.
Esos son los más nuevitos, digamos,
claro,
¿no? Dentro de las familias de instrumentos.
Por eso a veces se los deja medio afuera, ¿no?
Pobres. Se los discrimina, no hay que discriminar.
Se los discrimina por muy jóvenes,
claro,
comparados con los otros, que
claro,
tienen mucha más tradición en general.
Claro.
Y lo que se me ocurrió, como hicimos la clase pasada, de esto de escuchar y reconocer y un poco jugar, ¿no? Entre
ay,
todos.
Vale, sí.
Jugar también con los oyentes, con el público.
Sí.
Poder escuchar obras musicales, reconocer,
dale,
ver qué instrumentos nos damos cuenta que hay, si pertenecen a alguna de estas familias que hablamos hace un rato.
Bien.
¿Les parece?
Tenemos un primer audio, arrancamos por el primero, dale. Me encanta esto, qué lindo. Sí, sí. Un instrumento que nos acerca.
Lo reconocieron.
Para mí sí.
Digo, a ver.
Desde que sos chiquito lo tenés,
sí,
media mano,
es,
¿no?
Es verdad.
Un xilofón.
Muy bien.
Sí, muy
un
bien,
instrumento muy que se usa mucho en la escuela, ¿no?
Claro.
Es muy, muy escolar el instrumento. Pero
sí,
bueno, esta es una versión de un xilofón grande.
Ah, sí.
Y es una obra que se llama El vuelo del moscardón. Es una obra rusa.
Ah, claro.
Es una obra rusa que, sí, de una ópera que tiene más de 100 años y que, bueno, es una melodía y una música que conocemos, digamos, de escucharla en un montón de lugares, ¿no?
Porque no en versión xilofón, pero...
No en versión xilofón,
claro,
es verdad.
Sí.
Esta es una versión distinta.
Distinta.
Xilofón. Podríamos decir entonces xilofón, está dentro de la familia de los instrumentos de percusión, un idiófono, que era lo que habían trabajado antes.
Ah, es,
sería un,
claro,
idiófono.
Claro.
Exactamente. ¿Escuchamos el segundo audio?
Vamos.
Acá es como que le recorté las voces, ¿no? Parece,
sí,
¿no? A este audio. Uno está esperando que entren, que entren las voces.
Que canten los Beatles.
De los Beatles. Sí. Este tema de Paul, este temazo. Eleanor Rigby.
Sí.
Beatles.
Pero así podemos escuchar el instrumento.
Claro, pero quería que apreciemos en particular el acompañamiento de este tema, que es un acompañamiento que fue bastante revolucionario para la época, porque en un contexto de una banda de rock se utilizaron instrumentos clásicos.
Claro.
¿No?
Cuerda, ¿no?
Cuerdas, exactamente. Bien. Hay un cuarteto de cuerdas que estamos escuchando de la familia de, la, digamos, de las cuerdas de la orquesta.
Sí.
Pero nos falta uno. Están los violines, sí. Hay dos violines.
Sí.
Está la viola y está el violonchelo. Nos falta el contrabajo, que sería el más grave, el más grande de la familia esa. Están esos tres, en realidad son cuatro porque hay dos violines, y esos acompañan a lo largo de todo el tema en un arreglo que hizo historia realmente,
único,
¿no?
Increíble.
Así que bueno, ahí descubrimos a los cordófonos de los instrumentos clásicos.
Muy bien.
Esto es como una introducción, pero ahora vamos a escuchar una obra.
Vamos del rock al mundo del tango.
Viajando por los sí, géneros musicales.
Totalmente.
Y por las familias de instrumentos.
Sí. Y por un grande, ¿eh? Vamos a Piazzolla.
Libertango de Piazzolla.
Sí.
En una versión con instrumentos que no son los que uno más acostumbra a escuchar cuando escucha un tango o escucha algo relacionado con el tango, ¿no?
Claro.
Aunque en realidad Piazzolla decía que él no hacía tango, no, para evitar las discusiones y las peleas con otros más clásicos de esa época.
Era un vanguardista.
Yo, música de Buenos Aires, digamos, claro. Decía, y ya está. Así no se peleaba con nadie.
Música ciudadana.
Música ciudadana, tal cual. ¿Qué instrumentos se escuchan acá?
Y acá hay un
poco, está difícil acá.
Está mezcladito, me parece. ¿Hay cuerdas? ¿No?
No hay cuerdas.
Ay, me mataste. Bueno, acordeón seguro. Tampoco. Bandoneón.
Tampoco.
Guitarra.
No, estamos escuchando.
Viento.
Exactamente, son vientos. Ay, son vientos, wow. Serían aerófonos. Dentro de las familias aerófonos, son de madera. Y son, cuando les digo, van a decir, no, no puede ser. Son saxos.
Wow.
Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a escuchar estos registros de saxo. Porque en realidad hay cuatro saxos distintos. El que más escuchamos nosotros en general es el tenor, que aparece mucho en la música pop, en el rock, a veces el alto también.
Sí.
Pero no suele aparecer ni el soprano ni el barítono.
Ah.
Quizás se acordaba palabras que usamos las veces,
sí,
pasadas,
claro,
para las voces humanas.
Claro, sí, perfecto.
Bueno, saxos también hay distintos tamaños y distintas voces. Está el soprano, está el alto, el tenor y el barítono. Y hay cuatro saxos,
sí,
tocando este arreglo de Libertango de Piazzolla.
Impresionante.
No son los que más acostumbramos a escuchar, ¿no?
No, sin duda. Vamos con otro. Arriesga en casa vos también, ¿eh? Jugá con nosotras, con nosotros.
Tal cual.
Estamos en la clase de música con el profe Ernesto Algranati.
Acá es fácil ubicar la familia, ¿no?
Sí,
me parece,
percusión,
¿no?
Sí.
Sabemos que es percusión, sabemos que. ¿A qué suena esto? ¿Qué tipo de percusión? Sería. Yo hace un rato nombré los que tienen parches.
Sí.
Serían los membranófonos.
Los membranófonos, bien.
Uno diría, así como a grandes rasgos, tambores, ¿no? Podría,
sí,
decir.
A ver, escuchamos.
Congas.
Podrían ser congas. En este caso particular que estamos escuchando, son tambores típicos de la música uruguaya.
Ah, cruzamos el charco.
Cruzamos el charco.
Bien.
Para
el candombe, ¿no?
Sí,
exactamente. Muy bien.
Excelente.
Son los tambores más, digamos, tradicionales del candombe, que son tres. Lo que estamos escuchando,
bien,
es un trío de tambores. Una,
bueno,
cuerda, lo que se llama una cuerda de tambores.
Bien.
Está el chico, el repique y el piano. Es decir, el chico, obviamente, por el nombre nos dice, es el más chiquito, el más agudo, el,
sí,
repique, que es el intermedio, y el piano, que es el más grave.
Ajá.
Están sonando los tres juntos. Y ahora, para cerrar, tengo el último audio para,
dale,
escuchar. ¿Y acá qué estamos escuchando?
¿Y esto? Ay, no sé, pero me encanta.
Bueno, hay varios instrumentos,
a
pero
ver,
vamos a ver el que está haciendo la melodía. Detengámonos un poco en el que hace la melodía.
Sí.
¿A qué le,
ahí,
suena? Ahí está clarísimo.
Nah. Sale armónica.
Sí.
Bien.
Ay.
Es una armónica. Es una armónica, pero es una armónica que es la armónica cromática, que es una armónica que puede tocar todas las notas musicales. Y es un maestro realmente el que está tocando, Franco,
sí,
Luciani.
Y un amigo de la casa, amigo de Radio Nacional y de Folclórica. Lo queremos a Franco.
Un maestro total. Y bueno, la armónica es un aerófono, sí. Claramente, es de madera, digamos, también está pensado de madera, digamos, en cuanto al contenido de afuera, a veces uno ve nada más el metal.
Sí.
Y tiene un tipo de lengüeta libre, hermoso. Especial. Pero yo enganché justo con la armónica. La armónica me trajo como de viaje, porque la armónica es un instrumento que tiene distintos tipos. Hay otra armónica, que es la armónica de blues, que uno escucha más en el contexto del rock o de la música popular.
Sí.
Y yo la conocí a través de este artista, de León Gieco.
Uf, claro.
Y bueno, voy a cantar una de León.
Dale. Genial. En el país de la libertad.
Búsquenme donde se esconde el sol. Donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarás en el país de la libertad. Me encontrarás en el país de la libertad, de la libertad. Ah, ah, ah. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz y no exista el tiempo. Donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme, me encontrarás en el país de la libertad. De la libertad, de la libertad. Ah, ah, ah.
¡Bravo! ¡Qué lindo!
Nos faltó la armónica de León, ¿no?
Claro. Bueno, un detalle, pero bueno, qué lindo. Qué lindo siempre compartir música en vivo, en nuestra clase de música. ¿Cuántas cosas aprendimos hoy? Instrumentos, familias de instrumentos. Ernesto, muchas gracias.
Muchas gracias.
Usted. Buena semana y nos vemos el lunes que viene porque llegó el recreo, timbre, ¿sí?
Sí.
Y nos vamos al recreo con una canción de Papando Moscas, Cabeza de Chornito.
Parece un tarambana, se cae de la cama, choca contra el sillón. Toma el desayuno, vuelca como ninguno. Nadie sabe qué pasa y es por culpa del amor. Más tarde en la escuela, él siempre se cuelga. Está papando moscas mientras mira el pizarrón. Después en el recreo, no juega un solo juego. Nadie sabe qué pasa y es por culpa del amor. Cabeza de chorlito. Llena de pajaritos. Le hablan en la cena, pero él piensa en esa nena. Lo apuran, decía algo, contá que hiciste hoy. Y lo que nadie entiende es que está siempre sonriente. Él dice estoy contento y es por culpa del amor. Cabeza de chorlito, llena de pajaritos, cabeza de chorlito, llena de pajaritos. ¡Sirva, sirva, sirva! Qué cabeza, qué cabezón. Se pone un sombrero del tamaño de un camión.
cabeza de chorlito. Llena de pajaritos. Cabeza de chorlito. Llena de pajaritos.
¿Tenés la lapicera? ¿Abriste el cuaderno? Seguimos aprendiendo juntos. Seguimos educando.